Tiempo a la mañana de Cope Rivera para hablar hoy tranquilamente y pausadamente con la concejala Sofía Pardo. Vamos a intentar conocerla un poquito más, también sus a veces sus actitudes, sus actuaciones. Yo creo que, y quiero que sea una entrevista tranquila, pero que bueno, que saquemos también y que conozcamos un poquito más también a la persona, a Sofía Pardo. Sofía Pardo, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, gracias por venir, ¿eh? Porque, bueno, ya sabe, ya me dice, estoy esperando tu llamada como si fueras un novio, ¿eh? Para venir a la radio. Cosa que siempre también se agradece que queráis venir hasta aquí. Bueno, Sofía, ya lleváis 3 añitos en el gobierno.
Aún no ha llegado, pero sí.
El otro día se hacía, bueno, cumplía el 3er aniversario en ECO, ¿no? Como posesión del alcalde, creo que fue, ¿o no?
Mañana
es.
O sea, el 13 fue la investidura, ayer. Y mañana es cuando empezamos efectivamente a trabajar.
A trabajar. Y bueno, después de estos 3 años, ¿qué resumen harías en lo personal también y en lo político?
Pues en lo político el resumen que haría es que se ha demostrado que un partido o una agrupación de izquierda sabe gestionar también o mejor que otras formaciones y que se pueden hacer cosas desde la ideología, pero normalizando. Se puede hacer pedagogía con ideologías diferentes, que se puede escuchar, que se puede admitir los errores cuando se cometen y que se puede, sobre todo, que se puede gestionar muy bien.
Es una especie de máster esto de estar 3 años en política.
Bueno, pero de
los grandes,
del,
¿no?,
universo. Sí, se aprende muchísimo. Se aprende también a ser muy flexible mentalmente, porque muchas veces, pues eso, hay mantras o hay ideas en las que nos encorsetamos y te das cuenta de que no, que ves la sociedad de otra manera, ves cómo se funciona, cómo hacemos comunidad y te vuelves muy flexible.
Aunque todo hay que decirlo, se puede decir y podríamos decir que Sofía Pardo es la concejal más polémica del equipo de gobierno, sobre todo por tus actuaciones en las redes sociales, podríamos decirlo así.
Bueno, más que polémica, yo diría que es la que más se moja. Yo siempre he sido de no callarme. No me ha gustado tener esto de lo políticamente correcto que se lleva ahora, ¿no? No hay que ofender a nadie, no hay que insultar, no hay que llegar a lo personal porque eso desvirtúa cualquier actuación en la sociedad, o sea, no, ni como persona ni por el cargo que ostento, pero yo desde pequeña he sido muy, muy rebelde y muy de decir lo que pienso.
Pero uno cuando ocupa un cargo público, en este caso como tú, como concejal, ¿te cortas todavía a la hora de escribir ciertas cosas o de decir ciertas cosas? ¿O a veces piensas, debería haberme pensado más antes de escribir o decir esto, ¿no?
Algunas veces sí y otras no. Pero sobre todo pienso que la libertad de expresión está por encima de mi cargo. Y creo que hasta el momento no he insultado ni he ofendido a nadie. A ver, hay cosas que pueden no gustar, ojo. Pero no son ofensas personales, ni insultos, ni zafiedades. Como sí que hay personas que que vamos comprobando que lo hacen continuamente.
¿Te preocupa? Porque eres muy activa, sobre todo en Facebook, con muchos comentarios, en Twitter, yo como lo tengo, lo desconecto, etcétera, etcétera. Pero a veces se parece que como que estáis muy pendientes, ¿no?, de lo que se dice para rebatir en cada momento y en cada cosa.
Bueno, yo hice un curso de comunicación hace poco en Madrid, que lo hacía la Federación de Municipios y Concejos de España, y el curso lo impartían gente que había sido asesora del Ministerio de Agricultura del anterior gobierno y de Obama en campaña. Y decían que era fundamental hoy en día estar en las redes sociales, que es parte de nuestro trabajo, que hay que explicar porque ya nos damos cuenta, tú enciendes la televisión y los políticos, los famosos, cualquiera que quiera pronunciarse, te ponen un Twitter de lo que han dicho, para bien o para mal. Ya no se hacen casi declaraciones en persona, no llaman por teléfono, no se hacen notas de prensa o artículos. Es que ahora estamos en esta época, en esta era, y nos ponían varios ejemplos y es parte de nuestro trabajo. Y es una manera también de escuchar. A ver, es un sector al que se escucha, no está todo el mundo en redes, pero es una manera de escuchar también a la ciudadanía.
Pero a veces eres consciente que a lo mejor tus comentarios o tus escritos también como concejal pueden caer mal o resultar mal. por ejemplo, por poner un ejemplo, el tema del empresario el otro día y tal y cual, pues no ha sentado bien entre la clase empresarial, por ejemplo.
Bueno, yo como concejala de industria tengo una gran preocupación con la situación de la mujer y el acoso sexual que existe hoy en día y que nos gustaría que no existiese. Uh-huh. Y ha existido. Uh-huh. Vamos, es que yo a mi alrededor tengo muchísima gente. Entonces, es un escrito que cuenta una historia. Uh-huh. Una historia que quiere trascender a eso. Uh-huh. Y yo creo que teniendo la voz que tengo, soy una persona que debo mojarme en estas cosas y que debo denunciar que esto todavía existe y que nos gustaría que en el futuro no existiese.
Uh-huh. Hay gente que pregunta que si cambiarías algo de tu forma de proceder o de escribir, ¿qué es lo que más te haya preocupado o actuarías de otra forma en estos 3 años?
Bueno, yo más que nada me he llevado disgustos, que ya no me los llevo. Uh-huh. Ya he aprendido a no disgustarme. Y quizá hay veces que haya gente que es mejor ignorarla o entes porque van buscando la polémica. Y a mí, pues, aunque a veces discutir y debatir está bien, me gusta más que la gente vaya con una sonrisa y no con una queja.
Mm-hmm. ¿A veces dentro de tu partido te han dicho, Sofía, córtate un poquito a la hora de opinar o de decir algo o no?
No.
No. Lo lleváis bien y te dejan, sí. ¿Eh?
Hombre, que no me tiene que dejar, que ya, yo soy una decir, persona
como otra, pero bueno, que a lo mejor se hablan estas cosas dentro de un partido, etcétera, etcétera, etcétera. Mañana tienes una reunión con la Orden del Volatín.
Sí.
Una reunión, me imagino que espero que sea conciliadora, porque después del tema de las alcachofas famosas, hubo ahí pues cierto alejamiento, cierta discrepancia. ¿Quieres decir algo sobre el tema o no?
No, yo creo que es un tema que ya expliqué en el pleno, es un tema ya pasado. En la última edición de las jornadas de exaltación y fiestas de la verdura fue la más exitosa de toda la historia.
¿Mm?
En cuanto a eventos, en cuanto a actos y en cuanto a asistencia de turismo. Además ha venido gente de zonas que no solían venir, porque hemos hecho una buena campaña desde el ayuntamiento buscando el público objetivo. Y bueno, yo di una serie de datos bastante intensos y bastante sustanciales.
Yo los puse aquí también, ¿eh?
Sí. ¿Mm? Y el alejamiento no. Yo creo que no me he metido con nadie.
¿Mm?
Puede que la metáfora que utilicé no fuera la más afortunada, pero hablaba del futuro.
¿Mm?
Hablaba que el futuro, estas fiestas pueden morir de éxito. Y eso hay que tenerlo muy en la mente. Tenemos que saber qué fiestas queremos tener y qué turismo queremos tener, qué ciudad queremos tener. Y lo que vamos a hacer mañana es empezar a preparar las fiestas de la verdura del año que viene, porque además es el 25 aniversario de las fiestas, el 50 aniversario de la Orden del Volatín, es el primer año que van a ser fiestas de interés foral. Y además cae Semana Santa en las fechas justo en las que solemos celebrar las fiestas. Así que hay un trabajo y un reto bastante interesante.
El Partido Popular pidió que no que tú no fueras la intermediaria del ayuntamiento, pues en las relaciones con la Orden del Volatín, en las jornadas de la verdura. ¿Qué tienes que decir a eso?
Nada.
¿Nada? No comento.
No, es que me parece bastante absurdo. Porque en estos 3 años las fiestas de la verdura han crecido exponencialmente. Uh-huh. Tanto en presupuesto que invierte el ayuntamiento como en afluencia de personas.
Uh-huh. Me decías que al venir aquí la gente te para y que a veces pues no quedas a las 11 y llegas a las 11:30 porque tienes que atender, tomas notas. ¿Y eso qué te dice la gente por la calle?
Bueno, pues te hacen propuestas, te preguntan sobre, ay, pues he leído en prensa que vais a hacer tal cosa y eso cómo es, dónde me tengo que apuntar o te hacen propuestas, pues oye, mira, en Huesca han puesto esto y me parecería muy interesante para Tudela o cosas que ven en otros lugares.
Uh-huh.
Sí.
Uh-huh. Y imagino que también preocupaciones y alguna crítica también te hacen llegar, ¿o no?
Sí, a veces también, pero bueno, menos, porque ahí también hay otros cauces. Yo suelo remitir y lo digo ahora también aquí por las personas que preguntan, que te han preguntado a ti en privado o en Facebook. suelo remitir a mi email, que es sofia.pardo@tudela.es, y yo siempre estoy con la puerta abierta para recibir las cosas, pero por su cauce, porque claro, la cabeza llega hasta donde llega.
Hasta donde llega. Algunas de las preguntas que han llegado, por ejemplo, vecinos de la azucarera decían que, bueno, que si os acordáis de los barrios según los votos que tengan, así como en plena alusión que a lo mejor actuáis en el barrio de Lourdes y no, por ejemplo, en el barrio de la azucarera que decía este hombre.
Bueno, vamos actuando poco a poco en todos los barrios que estaban planificados. Porque eran proyectos ya que venían de antiguo y luego hay cosas que son más urgentes que otras o que se han priorizado. Se está actuando en el barrio de Lourdes, se va a actuar en la zona de la calle Eza y Paseo Sarasate, Paseo Pamplona, que es una reclamación de años y años. A final de año esperamos empezar y la azucarera, pues bueno, habrá que actuar también, es cierto, lo que pasa que hay que hacer los proyectos primero, las propuestas, y oye, que a lo mejor necesitamos otros 4 años.
Por cierto, algunos vecinos y comerciantes, que es la parte que te toca del barrio, decían que bueno, que echan en falta una visita por parte vuestra, pues bueno, a lo mejor del concejal de urbanismo o la tuya, para simplemente ellos pedían o reclamaban que les visitaseis, a ver si necesitan algo, porque hay algunas, y se ven algunas fotos de algunos establecimientos, bares o comercios, que la verdad que lo están pasando mal últimamente porque es que las obras son lo que son.
Sí, las obras son muy incómodas. Cuando terminan mejora todo, pero son muy incómodas. Bueno, pues lo mismo, digo, tengo el email sofia.pardo@tudela.es. Yo me suelo pasar, si luego me das los datos de las personas, intentaré pasarme por allá. Tengo muy buena relación con la Asociación de Comerciantes del barrio de Lourdes. También ese es un cauce. Yo con B hablo mucho y con cualquiera de ellos. O sea, tenemos muy buena relación con las asociaciones. Entonces, no hay ningún problema.
También hay, en este barrio, pues hablabas tú de estas obras, las que van a comenzar, Pablo Sarasate, Calle Eza, Capuchinos.
Sí,
hay
te
cierta...
va a tocar a ti.
Me va a tocar a mí, efectivamente, comerme un polvo, en este caso, cuando abramos las ventanas y esas cosas. Pero bueno... ¿qué mensaje? ¿Les puedes mandar algún mensaje de tranquilidad a los comerciantes y tal que están preocupados o no?
Ya tuvimos una reunión con el concejal de urbanismo, convocamos a la mesa de comercio porque tenían inquietudes de cómo iba a ser, de cómo iban a ser las fases, y ya recibieron toda la información. La obra yo creo que va a ser muy buena para el comercio porque lo que hace es hacer más peatonal, darle más protagonismo a las personas y menos a los coches.
¿Quién se encarga de mobiliario urbano? ¿Urbanismo?
Sí.
¿Sí? Pues diré que porque han puesto un banco, si ahora van a abrir la calle, aquí nuevo, en esta calle, en Pablo Sarasate.
Ah, no me he fijado.
Por eso, que a veces, bueno, que a lo mejor hay...
Igual era alguna reclamación de algún vecino o vecina, normalmente, o una reposición. Ya sabes
no,
que...
Es que me lo tropecé ayer y digo, iba, esto no estaba aquí antes.
Sí, pues ya sabes que la gente se lleva las papeleras, por ejemplo.
Para asar pimientos, en muchos casos.
Alguna he visto yo en algún huerto.
Pero las del camino del colesterol, que se llamaba, la gente decía que era muy buena para asar pimientos.
¿Ah,
y
sí?
Desaparecieron todas. Sí, sí. Porque les daban así la vuelta y se asaban los pimientos dentro.
Mira.
O sea, todo un descubrimiento para los
reciclaje,
amigos para los amigos de lo ajeno. También preguntan que si eres tan activa en Facebook, ¿solo cuando te conviene?
No, solo cuando puedo.
¿Cuando puedes?
Claro. Aunque antes he dicho que es parte de mi trabajo, o yo lo considero así, y he explicado por qué. No siempre se puede.
No siempre se puede.
Claro, una también tiene una vida propia, tiene hijos que cuidar, tiene vida social, familia.
Sí, desde luego, que sois personas humanas, aunque también seáis políticos, Una cosa no quita la otra. También se ponía en duda, por ejemplo, se hablaba también de que en Navarra, en Tudela, teníamos los peores ratios de emprendimiento de toda la OCDE.
Sí. Bueno, es un dato que sí que lo vi en Facebook y, bueno, pues no lo sabía, yo lo desconocía. A lo mejor es la mentalidad de Navarra porque ha habido grandes empresas que han tirado un poco de lo que es la generación de empleo. No tengo ni idea, yo sé que en Harvard se estudia Mondragón como un modelo
a seguir
en sociología, porque de una tierra tan... tan poco fértil, se ha conseguido crear una riqueza increíble a través de el cooperativismo o la cooperación de la comunidad. Y entonces lo que suelen decir es que en sitios que son muy fértiles, como es Tudela, por ejemplo, que plantas una semilla y ya tienes para comer, pues que hay menos, claro, naturalmente ya tienes cubierta lo que es la alimentación y lo que es los servicios básicos. Entonces hay menos capacidad de emprendimiento y de cooperar. Y
o sea, cuanto más necesidad, más ideas y más labor por el emprendimiento.
Que quizá es por eso. De todas maneras, desde las instituciones públicas yo creo que se está fomentando mucho el emprendimiento, que es un modelo que no es válido para todo el mundo. O sea, no todo el mundo puede ser emprendedor o emprendedora. Y a mí es un modelo que, en cierta manera, ahora ha sido como un poco la salida de la crisis, pero no es el único.
Por cierto, el emprendimiento va a tener un lugar de honor en la próxima feria, que parece un acierto tremendo, la de Tudempleo, que se va a celebrar el 28 de junio en Castelruiz.
Sí, pues esto es una idea que es una réplica de una feria que ya se hace en Pamplona, que llevan ya 4 años haciendo, la empresa Matukio. Vino su representante, Dani Mizkoz, en septiembre del año pasado, porque me acuerdo que era el mercado medieval, y estuvimos ahí, me acuerdo perfectamente de aquella mañana. Y
vino, pues, forma.
Pues que quería hacer una réplica en Tudela, porque veía que había mucha industria agroalimentaria muy potente, que era un sector a nivel mundial en muchos casos referente, y que quería hacer una réplica de aquella feria, que consiste en que ellos organizan el evento, se ponen en contacto con empresas y las empresas acuden con su stand a un recinto a recibir a posibles trabajadores o gente que quiera emprender dentro de esas empresas o de esos sectores. Entonces, como la necesidad que hemos observado hablando con casi todos los colectivos es que hay un gran desconocimiento en la Ribera de las empresas, de la capacitación que tienen las personas en la Ribera. Muchas veces, alguna lo hemos comentado, contratan a empresas en Valencia que igual está trabajando alguien de Tudela. Y en Tudela mismo hay gente que hace lo mismo. Y también hay mucho desconocimiento por parte de la gente trabajadora o que busca empleo de la cantidad de empresa que hay. Entonces es una manera de poner en contacto empresas con trabajadores. Y hay una inscripción gratuita en una página web, que es www.navarrajobs.com.
Eso es. Y luego va a haber una serie de talleres también gratuitos para fomentar habilidades.
Va a haber unos talleres, 10 talleres muy interesantes. A mí hay uno que me gustó mucho, hay dos que me gustaron mucho. Uno que es el de cómo afrontar el duelo cuando te quedas
sin trabajo.
Sin trabajo o en búsqueda de empleo. A mí me gusta más esa expresión, que es la que utilizan los ingleses. Ellos no dicen paro, dicen que están en búsqueda de empleo. Y otro que es de neuromarketing.
Eso es, que decimos que a lo mejor podemos romper la máquina, que te van a poner un sensor en la cabeza y a través de las imágenes tú pulsarás unas cosas u otras y te da un informe privado de cómo eres o
de qué habilidades tienes. ¿No? De qué habilidades tienes, eso es muy interesante. Va a haber 25 empresas y una semana antes del evento van a, en la misma página web donde, repito, se puede apuntar cualquiera, esté trabajando, esté en búsqueda de empleo, de cualquier edad, estudiante, gratuitamente, pues una semana antes del evento publicarán sus ofertas de empleo.
Hablando, bueno, me parece una buena noticia, ya la dimos ayer y seguiremos hablando, si te parece, más tranquilamente de este tema conforme se acerque la fecha.
Sí, y a ver si el balance cumple las expectativas, porque
se crean esos 100 puestos de trabajo, que no es moco de pavo.
Es ambicioso, sí.
Desde luego que sí. Por ir terminando, me queda poquito tiempo. Hablando de empleo, el tema del euskera te tocó defenderlo en el pleno del ayuntamiento. ¿El saber o no euskera va a ver o nos va a hacer ciudadanos de primera y de segunda o no? Sobre todo en la Ribera.
En la Ribera no es obligatorio. Yo creo que ya lo expliqué bastante bien. No es obligatorio. Los ratios de puestos de trabajo que se crean son un 1%, un 0,65% en departamentos de gobierno de Navarra, y la puntuación máxima creo que era No tengo aquí los datos, pero creo que era lo máximo. En zona vascófona ascendía a 8, algo puntos sobre 100.
Pero un navarro de la Ribera lo va a tener más difícil si quiere encontrar un puesto de trabajo en Pamplona.
Pues dependiendo de si sabe euskera o no sabe euskera, o si el puesto requiere euskera o no, que como ya he comentado, por ejemplo, en salud, en sanidad, es un 0,65 del total de las plazas.
Pero bueno, pues,
y claro, y tiene que haber gente que esté preparada, que a lo mejor ni siquiera se cubren todas las plazas.
Pero al final se crea una discriminación. Uno de Pamplona sí que puede venir aquí con todas las oportunidades, y uno de Tudela que no sepa euskera, pues si quiere acceder a un puesto de trabajo en Pamplona, lo va a tener un poco más difícil.
El 0,65% de las plazas, con lo cual todo el resto de las plazas son en castellano, así que las oportunidades creo que están bastante, bastante bien repartidas para todo el mundo. De todas maneras, yo, el tema de los idiomas es un tema que se utiliza mucho políticamente. Es cierto que en todas las oposiciones puntúa también alemán, francés. Francés igual en la zona de la frontera es necesario, no digo yo que no. Inglés, y hasta ahora puntuaba más que el euskera, que claro, si vamos a Elizondo podemos comprobar si es útil o no es útil. No me gusta utilizarlo políticamente y tampoco me gusta que se mienta o que se den datos falsos como arma arrojadiza, porque no hay ningún interés, y ya lo comenté el otro día en el pleno, Izquierda Esquerra firmó un acuerdo programático y se está cumpliendo rigurosamente, y además vamos a estar vigilantes, van a estar los dos parlamentarios vigilantes a que el acuerdo se cumpla estrictamente y que no se discrimine a nadie.
2 minutos para respuestas cortitas, si se puede ser, Sofía. A veces se habla mucho de memoria histórica, guerra civil. ¿No somos suficientemente jóvenes como para mirar más hacia adelante y no tanto hacia atrás?
No, es necesario, es necesario. Hay que aprender del pasado para no volver a cometer los errores en el futuro, y hay que dignificar a las personas que no han sido dignas ni dignificadas, que han sido fenestradas durante muchos años. La memoria histórica no es solo la guerra civil. Mis hijos, por ejemplo, no saben lo que es ETA. Y eso también es memoria histórica y lo deben de aprender, y tienen que saber lo que hemos sufrido en esta tierra.
En principio también el tema de... Hablábamos ayer y con el tema del empleo. Empleo, o sea, desempleo en la Ribera femenino. Es también, sí. Eso hay que meterle mano de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, bueno, y además hay que decirlo muchas veces y muy continuamente, porque además yo creo que las mujeres estamos preparadísimas. Lo que pasa que, bueno, seguimos teniendo estos temas de... Tenemos una reforma laboral muy discriminatoria con las mujeres, y luego sigue habiendo miedo respecto a contratar a una mujer que va a ser madre, que va a tener que cuidar de niños, que va a tener que salir al pediatra y estas cosas.
Y ya por terminar, tengo que preguntártelo y decírtelo también, porque además se te aludió a ti en la entrevista con el señor allí, donde, bueno, se dijo algunos calificativos del alcalde, y también se referían a Sofía Pardo como asesora, etcétera. ¿Algo que decir al señor allí por la entrevista del otro día o no?
Bueno, yo creo que estuvo fuera de lugar como persona, y sobre todo por el cargo que tiene, que representa a todos los navarros y navarras en el Congreso de los Diputados, y la falta de respeto hacia una autoridad que es el alcalde de Tudela, diciéndole sonrisitas, politicucho, manipulador, trilero, derrotado, postureo, pues la verdad es que me parece ya no solo falta de respeto, sino falta de incluso de poca catadura moral. Me parece que no está en el... Pero aunque fuera una persona anónima, y a la persona a la que se refiere también, no está a la altura del cargo que ostenta, cuando además lo que queremos es hacer lo mejor para Tudela y la Ribera y para toda Navarra. Y también mintió. Mintió porque a mí me consta, yo no soy asesora de nadie, desde luego, ni pienso. Me consta que el alcalde de Tudela ha estado llamándole, y está documentado, ha estado escribiéndole WhatsApps, emails, está todo documentado, y no ha recibido ninguna respuesta del diputado en Cortes.
Sofía Pardo, gracias por dejarnos conocerte un poquito más a través de esta entrevista y por responder a las preguntas también que han dejado los oyentes. Gracias, y seguiremos hablando en otras entrevistas de otros temas también interesantes, ¿te parece?
Muy bien, Javier.
Gracias y hasta la próxima.
Gracias a ti.